sobredosis de rom-com. La comedia romántica es un género mal visto por muchas personas y por no pocos profesionales del cine, el teatro y la televisión. Y sin embargo, es un género con tantas posibilidades como transformaciones ha sufrido a lo largo de los años. ¿Será que es uno de los géneros que mejor muestran la evolución o el retroceso de nuestras sociedades? ¿Hay manera de saber si una película gana o pierde con pequeñas dosis de comedia romántica? ¿Desde cuántos frentes podemos abordarla? ¿Hay comedia romántica para hombres y otra para mujeres? Para conversar sobre ello, invitamos a la crítica de cine y amante de las rom-coms, Marcela Vargas, y sumamos a la conversación a Camila Ibarra y María Ramírez, creadoras de El Instante, la primera serie en podcast que explora lo que ellas mismas llaman el amor moderno. Así, El Instante y Cine Garage, ambos producción de Sonoro Podcast, se dedican desde este momento a explorar los pros, los contras, los quiénes y los cuándos de la comedia romántica. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Perfecto, gente, Cine Garage, estoy muy, muy, muy contento porque además, como les dije en la entrada, de presentar un nuevo proyecto aquí dentro de Sonoro. Vamos a hablar de uno de los géneros cinematográficos que menos domino, pero que a veces por ahí me simpatiza mucho revisar, no solo por el gusto cinéfilo, sino porque da para mucho, da muchas más cosas que pensar de lo que nosotros creemos, y ese género cinematográfico es la comedia romántica. En consecuencia, voy a dar nuevamente la bienvenida, redondeando y redundando con lo que dije en la introducción, a Camila y a María, que son las cabezas creadoras de este nuevo proyecto del cual nos van a hablar en algún momento de este episodio. Nada más darles la bienvenida, Camila, María, muchas gracias por estar en un episodio de Cine Garage.
Hola, somos muy felices.
Muchas gracias a ustedes.
Y pues, por supuesto, siendo un género cinematográfico que no domino en absoluto, tenía yo que traer al cuchillo más afilado para el tema, convertirme en su escudero, y en consecuencia Marcela Vargas, crítica de cine, compañera, amiga, también colaboradora habitual de Cine Garage, era la indicada. No dudé un solo instante, Marcela, porque además entre tus proyectos personales, también está la comedia romántica. Mil gracias por estar de nuevo en un episodio de Cine Garage, Marcela.
No, mil gracias a ti, Eric. La verdad es que yo podría hablar por horas y horas y horas de las comedias románticas en todos sus subgéneros, entonces estoy encantada de estar acá.
Que yo creo que es por donde hay que empezar, Camila, Marce, María, decirle a la gente que pues la comedia romántica sí es un género, ¿no? Hay como varios ingredientes que nos dicen esto se convierte en comedia romántica al tener estos puntos, ¿no? Al tocar estas esquinas, esta película puede ser encuadrada dentro del género de la comedia romántica, pero además, dentro de la comedia romántica, creo que hay también, como lo dice Marcela, subgéneros que nos pueden dar para muchísimos temas. Ustedes, en El Instante, ¿cómo van a enfocar la comedia romántica como para poder empezarle a la gente a contar, ¿no? ¿Qué se va a escuchar allá y cómo es que nosotros en Cine Garage también entendemos la comedia romántica? ¿Cuál es el enfoque que le quieren dar ustedes al tema?
Pues creo que más bien lo que hicimos fue darnos chance de explorar todo el tema. Son varios capítulos, la primera temporada son 11, entonces como que fue vamos a darnos por todos lados, por todas las comedias románticas que queremos ver y no podemos hacer, y vamos a hacerlas todas y no tener que casarnos con ninguna, y creo que fue por ahí por donde nos fuimos. Fue como un poco como, nos encanta el género, vamos a explorar todas las vertientes que podamos en esta primera temporada.
Ok, hay 11 subgéneros, Marcela Vargas, de la comedia romántica, porque ahora antes de abrir el micrófono, yo decía, ¿hay comedia romántica para hombres? Yo creo que sí. ¿No? ¿Hay comedia romántica para mujeres? Yo creo que sí. Más allá, ¿no? Ahora que el tema nos dice, es que no se puede dividir tan claramente lo que es para hombres y para mujeres. Yo creo que en la comedia romántica sí se puede decir que hay unas películas directamente enfocadas al público femenino y hay otras enfocadas muy claramente al público masculino, Marcela.
Yo creo, y es algo bien importante que estemos hablando de comedias románticas y no de chick flicks.
Sí, no es lo mismo.
porque no. No, y además chick flick es un género profundamente sexista en contra del que estoy.
Por favor.
Llevo mi bandera en contra de usar el término chick flick. No, y justo por eso, porque creo que hay, aunque sí puede haber en la intención de un guión pensar en un público más masculino o más femenino o más masculino gay o más femenino lésbico, etcétera, creo que son películas que a fin de cuentas podemos disfrutar todos los géneros y todos nosotros, porque digo, mi interés particular en la comedia romántica viene de que una de las películas favoritas de mi papá era Tienes un Email. Uh-huh. Y mi papá también era súper fan de Sam Peckinpah, entonces creo que sí hay como esa posibilidad de apreciar este cine desde cualquier género. Pero más que tener subgéneros en cuestión de, vaya, como decía ahorita Camila, ¿no? No es que tengan 11 subgéneros, pero sí hay cada vez más variantes, y mientras más diversidad vamos viendo en pantalla, no solo en términos de narrativa, sino en términos de protagonistas y de las mismas combinaciones amorosas, románticas que se pueden dar dentro de un guión de comedia romántica, pues creo que son por ahora infinitas las posibilidades con ese género.
Ok, hay una lista de películas favoritas en el instante de las que podamos empezar como a sacar tema y explicarle a la gente de nuevo, ¿cuál es el enfoque del programa?
Sí, sí. Más María, ¿te acuerdas?
Échenle.
Sí, pues una de nuestras favoritas, de las más recientes, es Longshot, de que sale Charlize Theron con Seth Rogen. Y pues nos gusta mucho. A mí en lo personal me encantó porque es, pues por primera vez ves en pantalla una mujer como Charlize Theron, que es como esta mujer guapísima, súper segura de sí misma, en un puesto en el que, bueno, su aspiración es ser presidenta, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa que nunca habíamos visto en pantalla. Y la historia de amor entre los dos, por primera vez, no se trata como de esta chava que muere por un güey y el güey no la pela, o no sé, porque creo que antes muchas de las comedias románticas tienden a esta cosa de la mujer que la salva el hombre eventualmente, y en esta película y en muchas otras últimamente no pasa eso, y pues nos agarramos de películas así para inspirarnos, para escribir. Otra de las que nos gusta mucho es Obvious Child, que sale
Jenny Slate,
una comediante increíble, adorable. Y se trata de esta chava que termina embarazada de un one night stand y entonces no sabe si, pues qué va a pasar. Bueno, la verdad es que en automático decide abortar, no es algo que se crea lista para hacer en este momento de su vida. Lo va a hacer, pero luego se encuentra a su one night stand y entonces el dilema es como si decirle o no, eventualmente le termina diciendo. Y al final, este chavo la acompaña como en el proceso de aborto y de recuperación del aborto, sin necesariamente que nos quedemos con la idea de que acabaron juntos o casados o lo que sea. Entonces, son este tipo de películas como que son de historias diferentes, como decían, como más abiertas, que también tienen protagonistas diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, que no necesariamente son como guapisísimos o que no son como una belleza estereotípica, ni historias estereotípicas y así. ¿O tú cómo ves, Cam?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que también la inspiración para las comedias románticas en particular a mí me viene de muchos lados. O sea, en todo encuentro la línea romántica en cualquier historia siempre me termina jalando muchísimo. Y de cualquier cosa me logro agarrar. Es lo que a mí más me da como esperanza a veces y me relaja. Es mi manera de apagar el cerebro. O sea, soy capaz de ver cualquier cosa y decir como, ay, me voy a enfocar en la pareja. Soy muy es fácil para mí hacer eso, muy fácil. Y viene como de lugares distintos y también de muchas películas que, o sea, yo por ejemplo, el monólogo final de Hair lo tengo pegado por toda mi casa, la carta que le manda al personaje de Rooney Mara, Joaquín Phoenix, y yo cuando veo Hair me tengo que acordar 3 veces durante toda la película que Joaquín Phoenix y Rooney Mara están felizmente juntos y tienen un bebé. O sea, yo esas cosas me las tomo súper personal. Y de todas, todas mis películas favoritas tienen algo, alguna exploración sobre el amor. Es el tema que a mí más me llama la atención, mínimo en estos últimos años. Como esa reconstrucción de la idea de la pareja en la pantalla, me gusta mucho y me interesa como explorar el amor de pareja y el amor platónico entre amigos en esto. Y a veces siento que pareciera que en el cine mexicano nos acabamos de casar con una fórmula del rom-com y todavía no estamos como tan empujando a irnos hacia otros lados, cuando en todo el mundo ya nos estamos moviendo hacia otras cosas de rom-com. Y ahorita es como, en México es como, ¡ah! Acabamos de encontrar esta pequeña mina de oro, vamos a explotarla muchísimo. Cuando tiene como mucho más que dar que la historia clásica, que creo que ya poco a poco se está abriendo cada vez más y hay gente haciendo cosas increíbles, pero creo que es un momento de dejar como de pelearnos con ese género que jala tanto a la gente, que la mueve tanto, y ver qué se puede hacer dentro de eso. Y con este podcast, como que la oportunidad de explorar pequeñas anécdotas que quedaban para otras cosas, quedaban para una historia que se contuviera en ese espacio pequeño de 10 minutos, quedaban para contar en audio, fue como muy único y muy divertido. Y además es una compañía muy rara, ¿no? Porque sentarte a ver una película requiere como de, requiere de muchas cosas. Digo, yo es una actividad que encuentro muy placentera, pero reconozco que requiere de un tiempo específico que te vas a dar para hacer algo, para hacerlo bien. Y de repente tener un podcast de ficción que sea, te haga compañía en lo que limpias la casa y te cuente como algo que se contenga tan rápido en una historia, en una, como comedia romántica, en lo que lavas los platos, me parece fascinante experimento, la verdad.
Ok, lo escucharemos con calma, pero antes pues voy a empezar a meter cizaña, porque Marcela y yo estuvimos hablando justo de Long Shot, y a mí, como digo, yo no, esto no lo digo en tono de presunción, pero pues sí llego a ver más de 14 películas a la semana. He tenido días donde puedo revisar 5 o 6 películas al hilo. Entonces, cuando te llega una película como esa, uh-huh, más allá de que sea comedia romántica, empiezas a notar, aún siendo películas que intentan abrir el discurso de la propia comedia romántica, Marcela, son películas que luego acaban reforzando otras cosas o que caen o que tienen ciertos tropiezos que te hacen decir, ¿y de verdad estamos haciendo comedias románticas diferentes? O nomás la industria, porque estamos hablando de un género netamente industrial. No sé qué tantas comedias románticas del cine independiente universal podamos recoger en el planeta, pero no sé si la industria se está adecuando nada más a un pseudo discurso para seguir vendiendo un género tan exitoso, tan familiar y tan cercano como la comedia romántica, Marcela. Long Shot, Charlize Theron, quiere ser presidente. ¿Sí hay una nueva comedia romántica?
Creo que sí la hay. No sé si Long Shot sea el ejemplo que yo tomaría, porque precisamente la estaba revisitando ahora para poder platicar mejor de ella. Y algo que me causa un poco de conflicto es que efectivamente tenemos a esta protagonista que en realidad no se sale del canon físico de mujer blanca, rubia preciosa, de medias perfectas, que tiene que ser absolutamente perfecta, que de hecho es un punto que ella toca dentro de la conversación en la película, ¿no? Así, yo tengo que ser perfecta para poder estar aquí, ¿no? Entonces, por el lado de los cánones de belleza, creo que no se está haciendo tanto como se podría. Y una cosa que me causa un poco de ansiedad viendo esa película en particular es que jamás, jamás esta mujer increíble, extraordinaria, debería estar al borde de lanzar su carrera a la basura por un interés romántico como Seth Rogen. Jamás. Eso no me, se...
Yo sí lo hubiera hecho, creo que lo he hecho por gente menos acá que Seth Rogen. Me identifico perfecto. Me considero Charlize Theron, como no, también.
Claro.
Pero creo que se vale.
Ah, no, de que se vale. Todos hemos hecho cosas muy cuestionables por amor. Pero, en particular, en esa película, creo que nos presentan a una mujer que vaya. Porque además el vato ni siquiera es un gran periodista. Entonces, como periodista tiene actividades y toma decisiones muy cuestionables. Su ética, no soy tan fan de su ética. Pero algo que me parece bien interesante es que una de las guionistas de esta película, Liz Hannah, es también guionista de The Post, que es una de mis películas favoritas sobre periodismo. Entonces creo que dentro del mundo de la comedia romántica, esta también tiene este bordecito ahí satírico de, pues sí, hagamos de este interés romántico algo completamente inadecuado para darle también un poco de sabor. O sea, creo que totalmente se vale.
Claro.
Pero ahí, por ejemplo, creo que no podríamos tener una long shot en 2019 si no hubiéramos tenido una legalmente rubia en el 2001.
Exactamente, que creo que es algo interesante que deberíamos considerar a la hora de hablar de la comedia romántica, ¿no? Más allá de los logros y ver si se está estableciendo un cambio en los modelos que reproducen o en los puntos que quieren transformar, sí creo que más allá de reconocer una nueva comedia romántica, una comedia romántica moderna, más adecuada a nuestros tiempos, como le quieran llamar, necesitamos revisar la historia de la comedia romántica y en ese caso tenemos que irnos hasta Chaplin. O sea, yo hoy en la mañana estaba leyendo y estaba para hacer un texto, estaba yo tratando de ver películas interesantes sobre migración. Llego al Migrante de Chaplin y a la hora de revisarla me doy cuenta que es una comedia romántica, ¿no? Y que desde ahí más o menos los esquemas se pueden seguir hasta ahora. ¿Qué tanto se acercan ustedes, Camila, María, a los clásicos para encontrar, como decían, este punto de romance que les llama la atención prácticamente en cada película? Que es un poco lo que entendí, Camila, que tú a la hora de encontrar el interés romántico te llama y te concentras en eso y lo disfrutas enormemente. Uh-huh. ¿Qué tanto voltean a los clásicos dos fans de la comedia romántica como ustedes?
Pues creo que bastante. Yo sí, la verdad es que mi conocimiento de comedia romántica viene de ver cine con mis hermanas y de acompañarlas al cine y de que era como el punto intermedio. La menor de mis hermanas me lleva 9 años. Entonces, ¿cuál era el punto intermedio que podíamos ver en ese momento las dos? Pues cosas como Legalmente Rubia, uh-huh. En efecto. Y creo que siempre como volteando eso. Yo, la verdad, es que si yo me pongo triste, me pongo Pretty Woman, perdón, con la pena. O sea,
es fantástica.
Es maravillosa.
O sea, te pones Pretty Woman para salir de la tristeza.
Sí.
A mí me lleva a ella, pero eso es otro problema. Sigue.
Me pongo así. Hay cosas que amo mucho. La Rosa Púrpura del Cairo también me encanta. Es una de mis cosas favoritas. Yo soy muy fan de comprar DVDs. Los últimos DVDs que compré fueron la trilogía de Before Midnight, Before Sunrise.
Claro. Marcela aplaude.
Es que las acabo de volver a ver. Hace un par de semanas vi las tres seguidas.
Son maravillosas.
Son hermosas.
Sí, son hermosas.
Y una de las cosas gloriosas de la comedia romántica, a mi parecer, es lo mal que pueden envejecer algunas. Es como, ay, qué bueno que claro. Ya cambiamos de opinión, qué chingón volver a ver algo y decir, ah, qué horror, qué tanto que estaban metidos ahí. Pero sí, y siempre además como que informó mi gusto en nombres muchísimo. O sea, yo veía Pretty in Pink y decía, bueno, yo quiero al personaje de John Cryer. Yo quiero a ese güey, el que se viste raro, ah, va. Y ya, o sea, como que me doy cuenta de que tuvo mucho impacto en la manera en la que crecí, ese tipo de cine que consumí desde VH1 y las películas que pasaban los viernes, hasta que podía ir a ver al cine con mis hermanas, que no las aburriera a ellas, que creo que la consigna cuando yo iba al cine con gente mayor que yo siempre era como, no, vamos a ver algo para que tú te entretengas, vamos a ver algo para que nos entretengamos todos. O sea, yo acabo de ver Harry Potter a los 27 años porque a todo el mundo le dio flojera verla conmigo. Entonces, y obvio, solo puedo pensar en Ron y Hermione, pero las comedias románticas eran ese gran punto como de unión, pues familiar, la verdad, porque era como a todo el mundo le resultó entretenido y creo que volteo mucho a ver cosas con las que crecí, que no sé ya si me siento vieja o adulta, o ya no sé cuántos años tengo, no sé en relación al mundo si soy joven o no, pero lo que resulta para mí clásico pues son cosas como Pretty Woman, Pretty in Pink, ese tipo como de cine que tengo como muy guardado en la cabeza. Y uh-huh. Al que quiero mucho y me da como mucho calor volverlo a ver. No sé con María, porque creo que la más clavada con las comedias románticas de las dos era yo. Hasta, pero la verdadera comedia romántica aquí somos María y yo, porque nos conocimos trabajando y ahora ya siempre vamos a trabajar juntas.
Somos una especie de matrimonio funcional, más funcional que cualquier otro que hayamos tenido las dos.
Muy funcional.
Un ronco matrimonio.
Sí, exacto.
Ahora que estamos tratando de identificar, ¿no?, qué tan lejos nos podemos ir para hablar de la comedia romántica, qué tanto están cambiando y qué tan poco en México, por ejemplo, no me hagan hablar de Qué Culpa Tiene el Niño. En este mundo de la posmodernidad, en donde todos los géneros están mezclados, donde una película de Rambo puede incluir una historia de superación personal. ¿Cómo le podríamos decir a la gente, mira, estos elementos son de comedia romántica? ¿Se puede hacer eso todavía, Marcela, Camila, María, decirle a una nueva espectadora, a un nuevo espectador, mira, chavo, tú que tienes 13 años, esto que estás viendo ahora, podríamos jalarlo un poquito hacia la comedia romántica? ¿Hay elementos todavía identificables dentro de una historia que nos digan esto jala hacia la comedia romántica? 50 y 50 es una comedia romántica. Por ejemplo, Reality Bites es una comedia romántica. Por ejemplo, ¿qué tan dúctil es el género? Quien quiera de las tres. Yo ya les dije, yo vine a meter cizaña.
Yo creo que dirá Marcela, pero creo que sí algo hay en común, y es afortunado porque es el título de podcast, es el instante, el mid-cue, el momento.
Exacto. Marcela.
Sí, sí, completamente. Mientras haya una... Vaya, o sea, es que también entramos en ese nebuloso campo de, bueno, es romántica, pero no es una comedia romántica.
Claro.
Pero sí, mientras haya ese bonito momento, que además, una de las mejores explicaciones de ese momento está en una de mis comedias románticas favoritas, que es The Holiday, de Nancy Meyers. Hay un momento en que un personaje, que es guionista de cine, le explica a una de las protagonistas qué es el meet-cute, qué es ese instante en el que dos personajes que están destinados a estar juntos se encuentran y se conocen, y normalmente hay algún choque, ¿no? Puede haber algo en lo que sean de manera muy obvia complementarios, pero hay un choque, hay como chispas de la manera que sea, y mientras haya esa chispa, creo que siempre habrá ese elemento de comedia romántica, ¿no? Y también pensando en regresar a estos clásicos, digo, podemos ir tan allá como Shakespeare. A fin de cuentas, una de las comedias románticas clásicas para mi generación, que no estoy tan diferente en edad como Camila, o sea, yo tengo 32, nos tocaron más o menos el mismo bloque de comedias románticas para empezar a ver en el cine. Uno de nuestros clásicos es 10 cosas que odio de ti, que además es de las mismas guionistas de Legalmente Rubia, y que es una reimaginación de La Fierecilla Domada. Entonces, realmente digo, hay mucho que, o más bien no hay tanto ya que discutir en cuanto a que todos estamos repitiendo a Shakespeare todo el tiempo.
Claro.
Pero justo lo interesante es hacer esos, es tomar esos elementos de construir la comedia romántica o el género que sea, y luego como que en lugar de armar el cubo Rubik de los cuadritos así perfectos, al contrario, haces acá un Pollock de combinar todos los elementos posibles. Tú tenías precisamente, Erika, ayer platicábamos de algunas películas que pueden ser comedia romántica dentro de otros géneros, y bueno, tú me das ejemplos hasta de cine de horror.
Sí, o sea, Cita Sangrienta, por ejemplo, ¿no? Que una película que se estrenó este año, una película británica, que lo que te está contando es la historia de un chavo que está entrando a los 30, que es virgen, que no ha encontrado el instante, porque él quiere entregarse, ¿no? En ese instante a alguien que realmente quiera, pero todo te lo cuentan dentro del tono de comedia de horror, en donde pues, una cita empieza a salir mal de manera mortal. Pero si tú quitas toda la paja de la anécdota, de nuevo, volviendo al discurso, lo que te están contando es un proceso de enamoramiento, y se me hace una película muy interesante en donde, de nuevo, probablemente no el vehículo discursivo no está situado todo el tiempo en el romance, pero cuando cae, al final uno dice, wow. O sea, creo que cuando yo me enamoré la primera vez, sentía que me estaban acuchillando. No, yo como hombre, porque es lo que yo decía hace rato, creo que hay comedias románticas para hombres. Y esa sería la siguiente pregunta, más allá de si vieron Cita Sangrienta o no, si se puede hablar de entrada, no de manera tajante, pero sí películas que volteen a veces más al público masculino, lo cual agradecemos de vez en cuando, especialmente gente que no tenemos corazón como yo, decir, ay, mira, con razón me enamoré de Olivia Newton-John, por ejemplo, ¿no? Y o si hay películas que están un poquito más orilladas al público femenino, ¿se puede hacer eso en la comedia romántica, que de entrada y por definición es una es un género que se vale de atraer a los opuestos para generar un conflicto y luego resolverlo? ¿Sí existe esa orientación o estoy navegando en aguas muy peligrosas?
Yo creo que las dos cosas. No, yo creo que sí existe. O sea, una que se me ocurre, por ejemplo, es Silver Linings Playbook de David O. Russell, que no deja de ser, o sea, es una película que sí, simultáneamente es un drama sobre temas de salud mental, pero también es una comedia romántica que además la película es mucho más comedia romántica que la novela, pero el cine de David O. Russell sí tiene esta cuestión que es ligeramente más masculina, porque además siempre tiene el principal conflicto o la principal vulnerabilidad en los protagonistas la tienen sus protagonistas masculinos. En este caso, Bradley Cooper. O sea, acá no tienes una... Que además es otro tema que también merece su propio programa, que son las Manic Pixie Dream Girls. Pero vaya, la Manic Pixie Dream Girl de la situación, que es Jennifer Lawrence, es un personaje completamente atípico en términos de la comedia romántica convencional. O sea, no tienes a este par que normalmente es la chica que encuentra al tipo problemático y quiere arreglarlo porque cuando lo arregle todo será perfecto. Tienes al tipo problemático, vulnerable, que se encuentra con una mujer que está completamente fuera de sus casillas y que después puede ser problemático de otras maneras, pero vaya, él es quien está tratando casi de arreglarla a ella, ¿no? Para sus fines románticos. Entonces creo que esa podría ser una comedia romántica un poco más dirigida al público masculino, sin que pues, nos deje fuera al resto de la audiencia potencial, ¿no? A mí en particular me gusta mucho, a pesar de que tiene ahí sus asuntos problemáticos, y además tiene a Robert De Niro, a quien amo profundamente, pero creo que ese es un ejemplo que se me ocurre a mí, no sé, María y Camila, si...
¿Qué opinen?
Si tienen, si tienen identificadas algunas otras que cumplan con esta... Pues que vayan por esa...
O si no están de acuerdo, que también se valen.
No, sí, totalmente estoy de acuerdo, y otra que se me ocurre también, que creo que podría estar orientada sin excluir el resto del público, A Marriage Story, historia de un matrimonio de Noah Baumbach, hace poco salió en Netflix. Y creo que también, aunque se trata del matrimonio de los dos, no sé, desde mi percepción, como que lo seguimos más a él, y él es el personaje, como tú dices, Marcela, el vulnerable, o sea, ella es esta persona, claro que está vulnerable, ¿no? Es la historia del matrimonio de ambos y de, pues, de la disolución de ese matrimonio, teniendo un hijo, etcétera. Pero como que ella se ve que está armándola un poco mejor con su vida, tomó una decisión, o sea, decidió renunciar al matrimonio por como sus propias creencias, estando segura como de que era lo que quería hacer, y es él quien está como todavía aferrado y enojado, y digo, los dos tienen un poco, ¿no? Pero él más, creo. Y cuando he comentado sobre esa película con amigas, mujeres y amigos hombres, la mayoría de los hombres también como que les conmueve mucho esa historia, y es más, o sea, como que en las mujeres es más común que les conmueva todo, y a los hombres hay unas que no mucho, ¿no?
Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que hay comedias románticas para hombres en el sentido en el que el protagonista es hombre, porque de repente los hombres quieren verse a sí mismos en pantalla más que las mujeres, a mi parecer. Okay. Y yo agradezco mucho las comedias románticas donde el protagonista es hombre, porque no sé si sepan los hombres que están escuchando esto, pero ustedes no comunican sus sentimientos con mucha sabiduría y mucha transparencia y habilidad.
Somos muy tarados para eso, sí, lo admito.
Entonces, cuando vemos una comedia romántica en la que el protagonista hombre le pasan cosas y la sabe articular, no mames, qué paro, es un masaje. O sea, es una gran referencia. Pero creo que en ese sentido sí, donde el protagonista es hombre, me parece muy bien. Me interesa, y no sé si exista, Marcela, es pregunta si hay un término, porque todos estos hombres tienen como esta cosa en común de que ya embotellaron sus sentimientos a un punto donde ya no pueden más y les rompieron el corazón. Tanto Bradley Cooper como Adam Driver en A Marriage Story, hasta Joaquín Phoenix en Hair, donde tienen esta cosa como de que ya llegaron a un punto de desesperación muy cañón y su salud mental está valiendo. O sea, ¿esos son los Manic Pixie Boys o qué? Porque todos tienen esa cosa.
Manic Ogre Boys se llama.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta decirles Manic Pixie Dream Ways.
Ajá.
Pero ese ya es como un término muy mío.
Me encanta.
No, sí hay un trope, lo estoy buscando en este momento para tenerlo antes de que terminemos la conversación.
Pero Manic Pixie Dream está padrísimo. Alguien haga una banda que se llama.
Es que
pero
sí,
solo de chicas.
Sí. Sería hermoso. Es que sí, hay personajes masculinos que precisamente son los protagonistas de algunas películas. Ahorita estaba pensando en otra que es de mis favoritas, que básicamente es una reimaginación de La boda de mi mejor amigo, con un final completamente distinto, que es Maid of Honor, que es, en español le pusieron Quiero robarme a la novia, en la que Patrick Dempsey, que es también conocido como McDreamy.
Sí, es cierto.
Un día descubre que está enamorado de su mejor amiga, pero se da cuenta de ello, como le ha pasado, y lo he visto a tantos amigos míos, les ha pasado que se dan cuenta de que están enamorados de una persona hasta que esa persona ya está con alguien más.
Pero es que eso nos pasa a los hombres siempre.
Es que sí. Entonces, no es posible.
Sí, no.
Ajá, es como, comuníquense.
Somos tontos, pasa. Lo voy a repetir, somos tontos. Sigue, Marcela.
Y así pasa en esta película. O sea, tienes este millonario ultra seductor que en el momento en que su mejor amiga le dice me voy a casar con otro, en ese momento reacciona que no puede suceder eso. Que es exactamente lo que le pasa a Julian Potter, o sea, a Julia Roberts en la boda de un mejor amigo. Pero aquí con el gender bending, pues acá con los géneros invertidos. Entonces,
cruzados.
Exacto. Entonces se va él a esta búsqueda loquísima en la que además vemos una cosa que a mí me encanta y que debería estar en más películas y en más comedias románticas, que es el protagonista pidiéndole ayuda a sus amigos hombres para generar esta red de seguridad y confianza, este espacio seguro de sentimientos masculinos.
Es esa fantasía.
Es como, wow, eso sí puede pasar, chavos, véanla. Yo se lo he puesto así a mis amigos hombres, que es como, por favor, véanla y aprendan. Y se va en esta búsqueda para tratar de recuperar a su mejor amiga, ¿no? Con esta premisa de casarte con la persona con quien estás más cómodo, que en su caso es su mejor amiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay como esta, también esta posibilidad de ver a protagonistas masculinos haciendo eso, y sí es una gran idea, como dice Camila, que vean los hombres que están escuchando este podcast. Porfa, échenle un ojo, miren cómo todo puede ser distinto si se comunican, si hablan con la gente acerca de sus emociones.
Yo de verdad creo que esto, hay una misión y hay algo que decir y una tesis, e invito a alguien a que lo intente, de sensibilizar a los vatos a través de la comedia romántica. Creo que vale la pena.
creo además que es justo lo que yo iba a decir. Digo, las respuestas que acaban de dar de películas románticas, comedias románticas que van más hacia el público masculino, no evidencian otra cosa más que su gran gusto y el nivel de entendimiento que tienen, no solo del cine, sino del género. Porque yo estaba pensando en guarradas como Shallow Hal y There's Something About Mary. Para mí esas son las comedias románticas que nos están hablando a nosotros, ¿no? Escatología por arriba y por abajo, ¿no? Dile que la quieres. No, me va a decir que no. O sea, ese nivel de, ¿sabes? De fango en el que nos metemos a la hora de enredar nuestros propios sentimientos. La verdad, sin demeritar a Silver Lining Playbook, la verdad a mí me atrae más como comedia romántica que todo lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Entonces yo estaba pensando en ese nivel, repito, de escatología sentimental, lo voy a poner así, uh-huh, en donde está Shallow Hal y There's Something About Mary. ¿Eso entra como comedia romántica o ya de plano está en un nivel muy, muy fuera del género?
Yo creo que sí entra.
Ah, totalmente sí, sí.
Sí, yo también.
Sí, la comedia romántica tipo Judd Apatow, ¿no?
Sí.
Y además, Judd Apatow, la comedia de Judd Apatow en particular, a mí me cuesta un poco de trabajo, pero eso ya es una bronca mía.
Claro.
Yo no quiero amigo.
Sí, no, totalmente. O sea, Freaks and Geeks sí me encanta, pero todo lo demás me causa un poco de conflicto. Mm. Pero sí, completamente. Y justo una de las películas que revisé para platicar acá, que es Trainwreck, de Amy Schumer, mm-hmm, que mm-hmm, la dirige Judd Apatow, y el mm-hmm guion es de Amy Schumer. Siento que se acerca un poco más, pero desde el lado de la protagonista femenina, a ese tipo de escatología, ¿no? Porque acá no hay, y es algo que también pasa creo que en Bridesmaids, que no es precisamente sí comedia romántica, es más como comedia de amigas.
Pero a mí me gusta mucho Bridesmaids.
Uh-huh. A mí también.
Ajá, pero pasa eso, hay como esa posibilidad de hablar de hablar escatológicamente de todo lo que puede pasar en una relación. Entonces, eso a mí me parece que es un gran ejemplo con el que podrían, a pesar de no estar precisamente dirigida a un público masculino, porque el protagonista no es un hombre, creo que es una buena forma también de acercarse si no eres fan de la comedia romántica, porque tiene ese Judd Apatow que es para un público un poco más amplio. O sea, creo que, sí, o sea, mi problema con Judd Apatow es muy personal. No tiene nada que ver con el alcance que él pueda tener y que sus películas puedan tener, precisamente con un público que busca otro tipo de comedia.
Una vez más estoy aquí para agradecer a la gente que amablemente se ha sumado al perfil Patreon de Cine Garage. Para hacerlo es muy sencillo, tienen que ir a www.patreon.com/cinegarage, elegir el nivel de membresía al cual quieren suscribirse y después disfrutar del contenido exclusivo que generamos justo para esa comunidad, recibir las recompensas que entregamos dependiendo del nivel al que se inscribieron y por supuesto agradecerles que al hacerlo sigan apoyando a este proyecto que gracias a eso sigue generando contenido, sigue creciendo, sigue haciendo conversación alrededor y con el cine. Entonces, les invito a que se sumen al Patreon Cine Garage. Vamos a hacer nuestro proyecto algo todavía más mundial. Estamos alrededor de 12 países ahora conversando entre todos todo el tiempo sobre cine, generando no solo el contenido, sino la discusión y el intercambio de ideas. Entonces, gracias a todos de verdad. Pero en este episodio en particular, gracias a Alejandra Palancares, Carlos, a Mau, a Jan Osorio, a Alan Macío Paulín, Ruth Salazar, Daniela S. Becerril, David Pérez, Catherine Black, Abril Lozano y a todos y a todas las que ya están en la comunidad Cine Garage. Aquí los espero.
Yo amo muchísimo Trainwreck. Trainwreck es de mis comedias románticas favoritas porque es de los personajes con los que yo más me identifico en el amor, porque las mujeres en las comedias románticas luego tienden a ser como pues muy perfectas y como los personajes siempre son muy unidimensionales, son, a pesar de que tengan como esta cosa de que sean empoderadas y exitosas y usan tacón, Amy Schumer tiene como una cosa vulnerable que expone muy fácil, que yo disfruto muy rápido, con la que me identifico mucho, que es como torpe y le gusta el sexo, lo cual es una gran revelación para los hombres dentro de su vida. Además sale Bill Hader, que para mí es top 3 hombres más hot que caminan sobre la tierra. Y tiene este momento también de... yo creo que tanto yo como María en los proyectos que hacemos disfrutamos mucho de escribir protagonistas hombres, porque es una exploración divertida ante la psique de los hombres, y yo quiero que los hombres que se vean o se escuchen vean otro tipo de existir dentro de la masculinidad, aunque sea desde una perspectiva femenina. Y creo que Trainwreck tiene eso, la amistad que tiene el personaje de Bill Hader con LeBron James, que es otro como súper epítome de masculinidad, gigante, guapo, talentoso, lo amo. Es hermosa y es vulnerable y es sensible y hay cariño y hay mucho amor y hay un espacio para discutirlo. Pasa también en Longshot, que tienen este momento de ellos dos donde le dicen como repítete que mereces amor, güey. O sea, esta cosa de sensibilizar a los hombres de las comedias románticas que a huevo siempre o son víctima o son el galán inalcanzable y dejarlos en medio donde no son personas, me parece delicioso, y Trainwreck tiene eso. Trainwreck, más que para mí jalarme por Amy Schumer, que sí, Bill Hader, ese personaje, es un tipo de hombre que yo digo como, ay, a ese güey sí me gustaría ligármelo.
Ok, que es algo que yo discutía también antes de comenzar a grabar con Marcela, y creo que estamos llegando más o menos hacia allá. A mí a veces me preocupa que el cine en general, como un medio de comunicación, ¿no? Como un negocio al mismo tiempo, una gran industria, si lo vemos desde un lado del espectro, podría funcionar como aleccionadora. Es decir, la comedia romántica te dice tienes que encontrar una pareja y hacer vida con esa pareja y ser feliz para siempre. Ese es un modelo que creo que estamos rebasando y que creo que además se está rompiendo justo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ya nadie está obligado a vivir en pareja, y si vas a vivir en pareja no estás obligado a vivir en una pareja heterosexual, lo cual ya abre las fronteras y los caminos para muchísima gente. Entonces, a mí me preocupaba que la comedia romántica siguiera teniendo estas manos aleccionadoras sobre el público. Y ahora que lo mencionan, a lo mejor el camino está, o sea, el cambio real de la comedia romántica, más allá de mostrarnos a mujeres empoderadas o a parejas homosexuales, ¿no? O el primer amor de una manera muy distinta, ¿no? En comedias ya con chavitos de 15, 16 años en su anécdota. A lo mejor la comedia romántica sí está caminando, como decía Camila, hacia el lado de sensibilizar a los hombres y de hacerles ver a las mujeres que hay muchos más caminos que el tradicional en cuestión de ligarte o no, por qué te quieres ligar a alguien o no. Y estoy pensando, por ejemplo, ahora que decían, ¿no? Longshot y Trainwreck. Creo que el hecho de que por ejemplo, When Harry Met Sally tenga a dos cabezas en su, en el, diseñando el esquema en el que se va a desarrollar la comedia, que una sea mujer y que el otro sea hombre, creo que eso podría empezar a hacernos ver una verdadera modernidad en la comedia romántica. Es decir, probablemente, ya me corregirán María y Camila, y por supuesto Marcela, que lo hace todo el tiempo, para mi bien, a lo mejor un camino mucho más interesante para la comedia romántica contemporánea es una donde se sienten un hombre y una mujer, quizá escribir los personajes del género de enfrente o empezar a rebotar ideas de una manera distinta. No sé si seguir este modelo de fue escrita por un hombre pero producida por una mujer, o es dirigida por una mujer pero fue escrita por un hombre, nos pueda dar caminos distintos en todo lo que estamos platicando ahora.
Creo que más que incluso una diversidad entre hombre y mujer, simplemente tener a más de una persona involucrada en la creación de un guión siempre va a ser interesante.
No muchos, porque luego ve lo que pasa con Marvel, pero sí, cuatro.
Bueno, sí, o sea, no tener a 18 personas haciendo reescritura de la Capitana Marvel, gracias. No, pero por ejemplo, o sea, dos de mis películas favoritas de comedia romántica, que ya mencioné que es Legalmente Rubia y 10 cosas que odio de ti, las dos las escribieron las mismas dos guionistas. Que además una de ellas escribió este libro en el que está basada la serie Trinkets, que es preciosa y como comedia de, no romántica, sino de amistades, o sea, como esta historia de amigas también es fantástica a su modo, ¿no? Y creo que un ejemplo de este rebote de ideas lo podríamos ver muy bien en Nick Nora, que es una comedia romántica preciosa que también me encanta, que su origen es un libro escrito por dos autores, por una mujer y por un hombre, que también escribieron esta serie de Dash and Lily, que son, digo, nombre de la escritora, son David Levithan y Rachel Cohn, que escriben este libro de Nick y Nora a manera epistolar, pues, y eso precisamente le da una profundidad muy rica a los dos personajes, tanto a Nick como a la misma Nora, y en cómo está construida su relación y cómo está construido el instante en el que se conocen en la película. En fin, creo que es un ejemplo, ¿no?, de tener a dos cabezas creando este universo romántico. Pero también hay, no sé, hay guionistas como Nancy Meyers, como Nora Ephron, que es como la diosa del panteón, que escribían masculinidades muy interesantes. Digo, también Nora Ephron contaba con Tom Hanks para interpretar todas las masculinidades que se le antojaran. Y eso por sí mismo ayuda bastante. Pero ver a esta pareja de oro que eran Meg Ryan y Tom Hanks en los 90s, finales de los 90s, con películas como Sleepless in Seattle y Tienes un Email, que aunque no han envejecido del todo bien, creo que para su momento eran muy inteligentes, rompían bastantes esquemas y además presentaban a este hombre que era, especialmente en Sleepless in Seattle, que tienes a este viudo que está aprendiendo a lidiar con sus emociones y que también encuentra en sus amigos cercanos a esta posibilidad de, oigan, pues me siento así, ¿no? Y además estoy cuidando ahora a mi hijo porque ahora soy padre soltero. Entonces creo que sí hay la posibilidad de escribir estas comedias románticas distintas. Mientras más cabezas haya involucradas en el sentido de la diversidad, o sea, también tenemos, por ejemplo, más reciente, esta comedia también que salió en Netflix, Always Be My Maybe, que el guión está enfocado más bien en personas cuya cultura asiática, cuyo origen asiático-americano tiene muchísimo que ver con cómo viven sus relaciones y con cómo está construida culturalmente su visión del amor. Uh-huh. Always Be My Maybe también me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo se puede abordar la diversidad en una comedia romántica, ¿no? Y creo que acá en México pues sería interesante ver como precisamente más diversidad en ese sentido.
Claro, es lo que nos falta, justo. María.
Que sí, estoy completamente de acuerdo en que, o sea, lejos de ser, a lo mejor sí podría estar rico tener un hombre y una mujer escribiendo juntos, pero justo mientras haya diversidad como de ideas y como de el lugar desde donde vive el amor cada quien, porque Camila y yo vivimos el amor de una forma completamente diferente, crecimos en un contexto completamente diferente, y yo creo que una de las cosas que más rico hace el instante es justo que haya esta diversidad de historias, y muchas veces peloteamos ideas entre las dos y ella se quiere ir por un camino y yo me quiero ir por otro, y es porque tenemos este mundo de referencias amorosas completamente diferentes, y creo que nos ha ayudado eso a encontrar como puntos medios, y a que haya diversidad de historias, que es lo que queremos hacer con El Instante, que no caigan justo en el canon, o que no se vayan a un extremo ni de uno ni de otro lado. Y incluso regresando como a lo de los protagonistas y cómo son, lo que más queremos es que sean personas, y creo que parte de eso es precisamente porque no nos vamos ni por el negro ni por el blanco. O sea, son personas como con vulnerabilidades, que la cagan, que hacen cosas bien, que de repente son fuertes, que de repente no, porque ninguno de nosotros somos completamente algo en ningún momento, ¿no? Como que nos vamos moviendo en ese, pues en ese, como en esas olas, no sé.
Ok, hace rato, Camila, mencionabas que evidentemente, ¿no? Si ha habido novelas y ha habido incluso comerciales de televisión que envejecen muy mal, pues tenemos una lista de películas, especialmente comedias románticas, que también han envejecido muy mal. Hablando de lo que estamos hablando y tomando en cuenta que la comedia romántica puede servir para mucho más que entretener, que es una cualidad del cine en general, pero ahora estamos en la comedia romántica, que mucha gente tiene como en un segundo nivel, ¿no? Como de, ah, es comedia romántica, no creo que importe mucho. Revisando la historia de las comedias románticas, podemos darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando el pensamiento social, especialmente en el siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Cuándo envejece mal una comedia romántica, chicas? Porque, repito, yo me fui hasta Chaplin, y tomándola como comedia romántica, es muy avanzada, no solo para su época, para la nuestra, ¿no? Tomando en cuenta además todo lo que se hace en México, es mucho más de vanguardia Chaplin y sus dos, tres comedias románticas que muchas de las películas que salen ahora al por mayor en México. ¿En qué momento o cómo podemos identificar una comedia romántica que envejeció mal, habiendo tantas variantes dentro del género?
Pues para mí siempre hay componentes como de... esto no es que, o sea, sí las cosas envejecen mal, pero más bien como lo que reflejan del momento, cuando ya no se alinean con los valores. A mí me emociona mucho hacer cosas que puedan envejecer mal, porque digo, como qué emoción, que vamos a aprender un montón.
Me atreví, o claro.
Sea, y qué emoción, que vamos a aprender, o sea, qué va a pasar de aquí a que esto se escuche o salga, y entonces qué habremos aprendido, porque todos los días ya hay como una nueva revolución en ese sentido, y fuera, lejos de ser intimidante, es divertido. Pero creo que como hay cosas como incluso en Pretty Woman, que dices como, ¿por qué le lleva 30 años al personaje masculino a la chica? ¿Por qué podría ser su papá y tiene que ser a fuerzas el interés romántico? O sea, como esas cosas que decimos como, güey, afortunadamente ahorita ya no piensas como, ay, Richard Gere y Julia Roberts, qué padrísimo, qué bien por ella. No, o sea, creo que las, sí, o sea, fuera, sí, creo que lo dije mal, porque creo que fuera de que envejezcan mal, nosotros cambiamos de parecer y lo puedes voltear a ver con otra mirada y decir como qué chistoso, porque qué chistoso que guardé eso en mi subconsciente como que estaba padre, ahora ya sé que no está tan padre, momento de desechar la idea. Pero pues creo que pues yo formo como apegos muy fuertes hacia las películas que veo, sobre todo cuando la experiencia es como, la experiencia la repito, o sea, estoy muy aferrada, entonces ha sido para mí muy, de mucha ayuda en este proceso de como, no solo escribir El Instante, sino como repensar el amor en la ficción con María, que María escribe guiones que yo digo como, qué mala onda los personajes, ¿por qué hicieron eso? Y María de que, pues es que no se vale apartar gente. Y yo, claro que se vale apartar gente de tus amigos. ¿De qué hablas? O que yo leo y digo como, ¡oh! No, mi señora del pan interna se indigna, pero, o al revés, que yo le digo a María como, no, pero ¿cómo no van a vivir felices para siempre? Y María de que, guácala, ¿por qué vivirán felices para siempre? No, así se puede vivir feliz para siempre.
Para siempre es mucho tiempo.
No, así se puede.
Exacto.
Es mucho tiempo, o sea.
Para siempre es mucho, mucho tiempo.
Todo se puede. Yo soy muy optimista.
Son ratitos.
Es el instante. No puedes repetir el instante eternamente, Camila. No. Que entonces deja de ser instante.
Pero si estás en el presente, todo el tiempo es el instante. Estás hablando con alguien.
Deja de ser instante. Ya no puede ser instante si está por toda la eternidad.
Por eso tienes muchos instantes. Pues sí.
Yo sigo leyendo libros en cafeterías, esperando que alguien esté leyendo el mismo libro que yo y nos volteemos a ver.
Cambia la portada y así cuando veas que alguien entra, solo cambias la portada, no importa lo que estés leyendo. Eso es un truco que yo alguna vez hice y no funcionó, o sea, que era broma. Marcela, lo que está diciendo Camila es bien interesante porque eso, de nuevo, creo, nos aleja de la teoría de la cancelación, ¿no? Creo que revisar muchas cosas en la historia de la humanidad siempre es bueno. A mí me gusta hacerlo a partir del cine. Y lo que acaba de decir Camila, a mí se me hace bien valioso, ¿no? En el caso de la comedia romántica, nos da tiempo de ver y entender cómo se reflejaban o cómo eran incluso las relaciones, en este caso de pareja. Seguirlas disfrutando, por supuesto, ¿no? Yo el otro día volví a ver Vaselina y me la pasé muy bien, y hay gente que ya la quiere quemar de nuevo, ¿no? Seguirlas disfrutando y decir, mira, más allá de quemarlas y de satanizarlas, creo que nos abre la posibilidad de platicar y decir, mira, en esos años, Richard Gere se podía ligar a Julia Roberts, que además era prostituta. ¿Por qué? Y abrir ese diálogo, especialmente con las nuevas generaciones, y reentendernos y ver qué tanto camino hemos recorrido y qué tanto camino nos falta. No sé si estés de acuerdo, Marcela.
Completamente, porque además la teoría de la cancelación es un tema al que regresamos constantemente, sí, en nuestras conversaciones.
Está súper vivo, además.
Sí, y justo, o sea, pensando en una de las películas que por un momento fueron el epítome de la comedia romántica y en los últimos 3 o 4 años han sido la más cancelada de las comedias románticas, que es Realmente Amor, que además yo amo profundamente. Porque sí, tiene algunos momentos esta película que son bastante cuestionables desde la perspectiva de hoy, ¿no? De este momento en el que va el chico a declararle su amor a la esposa del amigo y te das cuenta que pues, un poco la ha estoqueado y que durante su boda solo la filmó a ella. Que sí es un poco creepy, si te hubiera pasado a ti, pues sí dirías, un poco creepy. Pero vaya, a mí cuando la vi la primera vez y sigo disfrutando muchísimo.
¿No te lo pareció?
No solo no me lo pareció, me pareció la cosa más romántica de toda la película y qué increíble que pueda pasar eso. Y sí, viéndola ahora, o sea, creo que también es un punto de comparación bien interesante con The Holiday, porque las dos son comedias románticas de Navidad y las dos son muy distintas hasta en su construcción de personajes, ¿no? O sea, en Realmente Amor tienes además esta preciosa cuestión coral en la que son muchas historias en una sola, y también hay esta diferencia de edad entre una de las parejas que, bueno, Colin Firth debe llevarle como 30 años a la chica con la que se va a casar. En
María,
fin,
te llamo María.
María, sí, a María. Creo que hay cuestiones en esa película que a lo mejor ahorita, vaya, si saliera en este momento, va, pues cuestiónenla si quieren, claro, ¿no? En una película que salió hace tantos años, creo que es más bien exacto, o sea, pensar en cómo hemos cambiado nosotros como sociedad y cómo hemos cambiado como individuos. Porque yo la sigo viendo y sé que es problemático, pero igual me encanta, claro, la película, o sea, eso no va a cambiar.
Claro.
Como, precisamente, como dice Camila, uno genera unos apegos hacia las películas que vio en el momento de su vida que sea y que le marcaron de alguna forma y no vas a dejar de verlas porque, híjole, no, es que está mal que la estoque de esa manera. Pues sí, está mal que la estoque de esa manera, pero igual...
Claro, reentiéndete a partir de la película y no dejes de disfrutarla. Al final de cuentas es una película padre, ¿no? Que creo que es además...
Exacto.
Creo que es además parte del problema, lo dijimos al principio, lo voy a retomar porque de nuevo yo aquí estoy tirando rabia, es parte del problema de la comedia romántica mexicana, ¿no? Una cosa es ver una película hecha hace 20 años y cuestionarla desde la óptica actual, no para cancelarla, sino para entenderla y reentendernos, y las dos cosas para allá, para reentenderla y entenderlos. Y otra cosa es generar comedias románticas contemporáneas que tienen todos los errores que tuvieron las películas que ahora vemos de hace 20 años. ¿En qué nivel está la comedia romántica mexicana? Esta pregunta está abierta al instante.
Pues yo creo que hay cosas increíbles. O sea, yo soy muy fan de muchas cosas y creo que hay cada vez más espacio. Yo nunca trato, Trato de ver todas.
Uy, te metí en problemas, Camila. Puedes callarme la boca, se vale.
No. Trato de ver todo lo que puedo y de no juzgarlo. Y sobre todo como de, entiendo que, o sea, yo digo como no, o sea, cuando yo hago algo siempre molesto, le aviso a todos mis amigos y familiares cercanos como críticos, tengo todo el mundo en mi contra, ustedes me tienen que hablar bonito, me vale si les gusta o no les gusta, ustedes háblenme lindo, todo el resto del mundo está para criticar. Y así me siento un poco con algunas de las comedias románticas que veo, que digo como, güey, yo sé lo que cuesta, también sé lo que cuesta criticar cine, creo que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo, para qué tengo que, estoy tratando de tener menos opiniones en general en la vida, y este es uno de los lugares donde lo estoy ejercitando en este momento, pero creo que hay cosas muy emocionantes, y creo que hay cada vez más espacio, también nosotros como consumidores de cine, como gente que está yendo al donde sea, al Cinépolis de Parque Delta, hay que hacer un esfuerzo por exigir cine distinto, y también consumir lo que se hace, porque si no, no hay espacio para nada. Si nada más consumimos lo mismo, ¿cómo esperamos que se hagan comedias románticas distintas? A María y a mí nos da mucha risa porque hemos pichado ya en varias ocasiones varias películas, varias ideas de comedias románticas y nos dicen, no, pero a la gente le gustan los finales felices en México.
Claro.
Claro.
Sí.
Eso hay, de nuevo, es donde la industria atrapa el género, ¿no? Desde tu perspectiva, Marcela, claro, ¿dónde está la comedia romántica mexicana? Tú que ves tantas. Y tantas veces, porque Marcela es de las que repite películas, especialmente si es comedia romántica.
Por supuesto.
O sea, yo repito películas, pero si es comedia romántica, Marcela se sale, vuelve a comprar el boleto y se mete.
Bueno, o sea, Cindy la Regia creo que la vi 3 veces. Uh-huh. La vi en la...
Cindy la Regia es comedia romántica, era mi pregunta final, fíjate.
Sí, totalmente. Pero Cindy la Regia la vi en la función de prensa, luego llevé a mi novio a verla y luego llevé a mi mamá a verla.
¿Es comedia romántica?
Y luego la vi cuando la subieron a plataformas como 2 veces.
Es comedia romántica. Yo creo que no hay interés romántico en la historia.
Sí, sí lo hay.
Es que ojalá no lo fuera.
Sí lo hay.
Sí, lo hay completamente y está cantadísimo desde el instante en que lo conoce. Y es lo único que no me encanta de la película, que si hubiera cerrado con ella, como bien dijo Fernanda Solórzano en su crítica, bailando sola, me hubiera gustado mucho más que cuando cierra con el regreso de este vato, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué?
Por eso digo que no es comedia romántica, porque se nota el momento en que dijeron, híjole, es que sí te la vamos a aceptar, pero que el final no baile sola. Entonces, no era una comedia romántica, nada más está resuelta como una comedia romántica.
Yo Cindy Regia la amo.
Yo la amo. A mí me gusta mucho.
Yo también la amo.
Es de mis comedias románticas que más puedo ver y... Para mí la medida del éxito en una comedia romántica es grité y le pegué a la persona de al lado de mí cuando se acercaron los dos y en Cindy la Regia lo hice 3 veces y entonces digo, ya, es para mí la comedia romántica perfecta, lo que quiera, la dejo. Ajá.
¿Ven por qué soy mal crítico de cine? Sigue, Marcela.
Es que justo, o sea, por ejemplo, bajo esa premisa, diríamos entonces que La boda de mi mejor amigo tampoco lo es.
No, para mí no.
Y totalmente es una de las comedias románticas clásicas que además se convirtió en clásica porque le dio la vuelta a las convenciones del género. Porque todo el tiempo, toda la película, estás apoyando a la villana de la historia.
Yo no, pero sí. Es que ves, esa es la diferencia entre que la vea un hombre y la vea una mujer. Es una duda legítima que tengo.
Es que está construida para que tu protagonista, tu heroína, es Julianne. Y Julianne es la que llega a destruirle la vida a la pobrecita de Kimmy.
A mi Cameron Diaz.
Sí. Y entonces, justo iba al final de esa película, el final original de La boda de mi mejor amigo, Julia Roberts conocía a alguien más.
Claro.
En la boda. Así, al final, en ese momento, que además se ha convertido en uno de los mejores finales de comedia romántica, precisamente porque tira a la basura el final clásico de comedia romántica, ella conocía a alguien más. Y ese alguien más era Josh Corbett, que además, Corbett, por Dios, ¿a quién más podría querer? Pero bueno, llega John Corbett y le invita a bailar, y ella pues, baila con él, ¿no? Y ahí acababa. Y cuando se lo presentaron a un público, a un focus group, se lo presentaron a un focus group, y el focus group, claro, dijo, están locos. ¡Qué final tan espantoso! Y entonces deciden traer de vuelta al mejor amigo, que además Rupert Everett también es perfecto, pero... regresa el mejor amigo y tiene este final maravilloso en el que tu protagonista se queda sola O sea, se queda sola en el sentido romántico, pero no se queda sola porque se queda con su mejor amigo. Y no necesita una media naranja en la vida para seguir con su vida, ¿no? O sea, su crecimiento personal, a fin de cuentas, es entender que no necesita a alguien para estar bien.
Ok.
Entonces, para mí es maravilloso y hubiera sido más maravilloso el final de Cindy la Regia si hubiera estado más cerca de eso.
Que de donde quedó, claro.
Que estoy casi segura que era lo que querían originalmente. Pero bueno, focus groups, ¿verdad?
Sí, es el focus group, es sanguinario, mucho más que la crítica de cine. Esto será un siguiente episodio cuando haya chance, ¿no? Ver cómo en realidad la pareja puede o no puede ser un buen final, y de nuevo volver a ver si nos están aleccionando con películas demasiado cuadradas. Yo lo digo desde ahora, lo dejé claro en mi texto, también soy fan de Cindy la Regia, no estoy diciendo que sea mala, simplemente a mí no me parece una comedia romántica. Y la otra, dejar claro antes de cerrar, María, Camila, Marcela, pues que si a mí algún día llegara el duende mágico y me dijera, te voy a cumplir un deseo, Julia Roberts o Cameron Díaz, por supuesto que escojo a Cameron Díaz y haría todo lo posible por hacerla feliz todos y cada uno de los días de su vida. Entonces, no me vengan con Julia Roberts.
Pero, a ver, no, Eric, es que, a ver, no estamos hablando de Cameron Díaz y de Julia Roberts. Estamos hablando de Julian Potter, que es periodista, que tiene cultura, y de Kimmy, que es remensa, pobrecita.
Que tiene una visión de vida distinta y tiene otra cultura, simplemente.
Crème brûlée y gelatina.
Muy bien, ese va a ser el siguiente debate. Por ahora, creo que quedó claro por dónde va el instante, María, Camila. Les deseo muchísima suerte con el proyecto.
Muchas gracias.
Que estará presente aquí en Sonoro, en Sonoro, ¿verdad?
Sí.
Y en todas las plataformas de podcast.
¿Cómo se van a estrenar los episodios?
Pues vamos por la primera temporada ahorita, que son 11 capítulos. Se van a estar estrenando a la semana. Ajá. Van 4 los primeros.
Uno a la semana. O sea, no va a ser onda Netflix, ya está todo. Sino no, va uno a la
son
semana.
4 a la semana. Mariani, ayuda.
4 a la semana.
creo que son 4 a la semana y son buena compañía. Eso es lo que les propongo, que les hagan compañía.
Creo que eso quedó claro en este episodio, Camila. No tienes que explicar más. Creo que las cabezas hablaron por sí mismas. Entonces, les deseo toda la suerte. Mil gracias por venir a platicar a Cinegarage de algo que a veces, de repente, por ahí rescatamos. Y seguro habrá más episodios y más crossover. Muchas gracias, Marcela, también muchísimas gracias por haber aceptado participar. Hay que darle ese libro, porque está toda la información. Y creo que aquí puedes tener unas colaboraciones interesantes. Gracias, chicas.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Eric.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.